Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, un saludo a todos de Juana Carrera, 19 minutos para la una del mediodía y empieza Costa Viva. Vamos a contar la actualidad más cercana en esta jornada gris en que ya hace fresquito, tenemos 11 grados y también se espera alguna que otra llovizna durante la tarde, más nubes y más lluvias a lo largo de los próximos días para finalizar este mes de noviembre. Hablaremos de muchos temas en este día de hoy, por ejemplo, hablaremos, como no, de la situación en el municipio de Barreiros. Ya el tema es un viejo conocido, aquello de la concesión de 44 licencias para construir hasta 3.000 viviendas en Barreiros sin poder garantizar el saneamiento, el agua o la electricidad. Esto era en el año 2006. Ha habido muchas denuncias, muchos juicios por delante, mucho asunto de tribunales, y ahora es la Fiscalía la que pide 2 años de cárcel y 10 de inhabilitación para cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. Pide esto para el alcalde y también para los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno local en la que se aprobó la concesión de aquellas licencias. También se piden para otros ediles y para la arquitecto municipal, pues otra serie de penas. Señala, por cierto, lo acabamos de escuchar en el informativo provincial, el alcalde de Barreiros, que van a demostrar la inocencia, que al igual que han tenido que afrontar otro tipo de procedimientos en los tribunales también, o que se otro tipo de juicios, pues que ahora sí hay que declarar, que van y que declaran, y que, vamos, que van a demostrar la inocencia. Se muestra tranquilo. Dentro de un ratito volvemos a escuchar sus declaraciones. Esa es una de las noticias relacionadas con nuestra comarca. Bueno, además también ya sabemos que en cuestión judicial hay un informe municipal del arquitecto municipal de Pontenova, en este caso, que corrobora las irregularidades en la casa de Campos. El alcalde de Pontenova, que ahora a la sazón también es el presidente de la Diputación, ha sido la propia arquitecta municipal la que ha confirmado que la vivienda del alcalde no cumplía con esas distancias marcadas por la ley y que había sido denunciada precisamente por eso, por un vecino. El caso es que hay varios procedimientos abiertos contra determinados políticos y varias situaciones teóricamente irregulares que afectan a políticos de todos los colores. La verdad es que en este caso da igual del color que sean, porque cuando uno está gestionando muchas veces pues acaba encontrándose inmerso en determinados procedimientos judiciales. Hablaremos de esto, y además de procedimientos judiciales que dejamos a un margen, hablaremos de otros temas más positivos. Por ejemplo, vamos a hablar de magia en la Mariña. Dentro de un ratito vamos a hablar con Senín Díaz Mon, que es el presidente de la Asociación de Magos Aficionados de la Mariña, porque tiene muchos actos para los próximos días, para hacer un poquito más alegre a la gente las Navidades, como por ejemplo visitas nuevamente al Hospital da Costa o de Burela, o una Semana de la Magia que quieren organizar. En Viveiro hablaremos de Puerto de Celeiro y de la felicitación que realiza la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, a la Sociedad de Armadores de Puerto de Celeiro y a todas aquellas personas que de una manera u otra están colaborando con la pesca de la merluza del Pincho de Celeiro, y por qué les felicita por un reconocimiento que obtenían el pasado viernes en Boulogne-Billancourt. Esto está en París, en la sede central de la multinacional de Carrefour. Para el Ayuntamiento de Viveiro es un honor que Puerto de Celeiro y su merluza haya sido la única empresa española premiada este año por Carrefour con ese distintivo. Y también otra felicitación de Viveiro. La alcaldesa quiere felicitar al músico vivariense Nicolás Gómez Naval por los magníficos resultados que obtuvo en el 7º concurso internacional del Conservatorio de Moscú para artistas, intérpretes o ejecutantes de viento y percusión. Ahí este hombre alcanzó 5 premios, nada más y nada menos. El primer premio en la sección de trompa, el mejor rendimiento de las piezas obligatorias y 3 premios especiales. Así que Nicolás Gómez Naval, también, que se dé por felicitado, es sobrino de Hernán Naval y miembro de una familia vivariense especialmente vinculada a la música. Además de música, hablaremos de la residencia de la tercera edad de Riudadeo, como tantas otras veces, o hablaremos de la reunión que ha mantenido el candidato al Congreso por el Partido Popular, Jaime de Olano, con la Asociación de Comerciantes Industriales y Autónomos de Ribadeo. Ha escuchado sus demandas y ha señalado que van a trabajar juntos de cara a continuar avanzando en la recuperación económica. Pues vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de muchas otras cosas a lo largo de los próximos minutos. También, como siempre, de deportes con Miguel Fuente.
Esta noche, desde las 20:30 horas, en el Vista Alegre en Burela y Levante, van a disputar una final de cara a continuar con opciones en de Copa. Daniel Ibáñez quiere seguir mostrándose imbatible en casa y sumar 3 puntos que les permitan alimentar el sueño de la Copa. Y si por su parte hace un llamamiento a la afición porque este equipo está preparado para competir con cualquiera con el apoyo de la afición. La convocatoria del Burela Fútbol Sala: Edu, Yago Míguez, Isi, Yago Rodríguez, Chano, Alex, Carlitos, Jorge Belver, Chino, Antoñito, Elder y Renato. Al final, Matamoros se cae definitivamente de la convocatoria y hoy le hacen esa resonancia en la rodilla. En la convocatoria del Levante: Sergi, Geray, David Ruiz, Jordi Lledó, Borja Márquez, Kiko Berrocal, Cristian, Pichi, Sena, Obiaño y Hugo. Por cierto, desde el Club Deportivo Burela Fútbol Sala se informa que en el acceso al pabellón el personal de seguridad revisará bolsos y mochilas de las personas que accedan a las instalaciones, cumpliendo así con las medidas de seguridad en las competiciones oficiales de ámbito estatal remitidas desde la Real Federación Española de Fútbol el pasado 19 de noviembre. Recordamos, 20:30, hoy, Vista Alegre, el Burela y el Levante. Y los atletas benjamines del Lorenza han logrado clasificarse para la final gallega al quedar segundos en la prueba clasificatoria de la Liga Gallega Norte. El equipo está formado por Noemi Huertas, Emma García, Enar Méndez, Aro González, Iria Rodríguez y Noa Baliña. También han participado alevines e infantiles. Los segundos han quedado a 3 puntos de meterse también en la final. Y el Club de Tiro con Arco Yedobi ha participado en el Trofeo Federación Xunta de Galicia de Tiro con Arco en Sala, prueba que se ha celebrado en Somosmelo. Se despedía de la categoría con 507 puntos, subiendo a lo más alto del podium y batiendo su propio récord. En la categoría senior, Ana María Briones finaliza séptima con 458 puntos, José Manuel García ocupaba la plaza decimosegunda con 486 y Jorge Galante decimoctavo con 444 puntos. Te finalizó, eso sí, la segunda jornada de la Liga de Equipos, donde el Yedobi, formado por Ángel Galante, Gabriel Galante, Francisco Botelo y Ana María Briones, ocupa la segunda plaza del Grupo 1. El próximo día 12 de diciembre se celebrará en la localidad coruñesa de Valdoviño el último encuentro, de donde saldrá el equipo campeón.
13 minutos para la una del mediodía. Dentro de las citas que tenemos en esta jornada, de las que estamos pendientes, hay muchos encuentros en el occidente asturiano. Por ejemplo, en estos momentos en Taramundi, el viceconsejero de Administraciones Públicas del Principado, Álvaro Álvarez, junto con el director general de Administración Local, Ricardo Suárez, están visitando la obra de rehabilitación del vial Arredondas Alto de Couzo Gordo. Y después ambos van a acercarse hasta Los Oscos. En concreto, van a mantener en el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos un encuentro con los alcaldes de esa zona, el de San Martín, Santa Eulalia y también el de Villanueva de Oscos, a las 3:30 en ese consistorio, en el de Villanueva. Luego, en el Franco, también un par de citas a las 2:00 p.m, la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, va a visitar primero la Marina Seca a las 2:00 p.m, ahí estará acompañada del director general de Pesca Marítima, Alberto Vizcaíno, y por la tarde, a las 4:30, ir a visitar el gimnasio del Polideportivo Uruguay, que es un proyecto realizado con cargo a los fondos Líder, y se visitará en la zona de Longara, La Caridad. Eso relacionado con las visitas institucionales de personal del Principado, pero también hay visitas políticas. A Coaña, en estos momentos, Susana López Ares, que es la cabeza de lista de la coalición Partido Popular Foro para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, visita hasta ahora el Castro de Coaña, acompañada del alcalde Salvador Méndez, del portavoz de Turismo y Cultura del Grupo Parlamentario Popular, Pedro de Rueda, y también de diputados del PP por el Occidente. Visita de Susana López Ares, cabeza de lista de la coalición, ya sabemos, Partido Popular y Foro van juntos a las próximas elecciones generales. Susana López en Coaña. Y en la Mariña Lucense, de vuelta para acá, en el municipio de Cervo, dentro de un ratito, estará la delegada territorial de la Xunta, Raquel Arias. Va a visitar junto con el alcalde Alfonso Villares a los alumnos del curso de AFD, de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instalaciones Sociales. La visita en el antiguo edificio del Forem, a las 2:30 p.m. Un pequeño alto en el camino y nos ponemos un poquito más místicos para hablar de magia.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a darle un puntito de magia a esto, al menos este momento del programa. De vez en cuando la magia nos alegra la vida y hace que se nos pasen los males, aunque solo sea por un ratito. Y tenemos en la comarca una asociación de magos aficionados que trabaja por dar buenos ratitos a la gente. El otro día convocaron su asamblea general y decidieron las actividades que van a organizar de ahora en adelante y también relacionadas con la Navidad. Para que nos hable de ellas tenemos al presidente, él es Senín Díazmón. Senín, buenas tardes, buenas tardes.
Boa tarde, ¿qué tal?
Vamos a ustedes a organizar varias actividades de agora en adiante, además coincidiendo también con las datas do Nadal. Por ejemplo, van a volver ao Hospital da Costa. Parece que o ano pasado gustou.
Sí, gustou é moito. Además, xa temos contacto directo prácticamente co responsables da EOXI que leva ao Hospital da Costa. A verdade é que contacta con nosotros constantemente para en datas señaladas, sobre todo como é o Nadal. Este ano tamén fomos nas festas de Burela, pero sobre todo no Nadal, para que os pacientes que, por desgracia, teñen que pasar uns días tan sinalados, ingresados ou pasar por ali unhas horas, pois que teñen tamén un chisquiño de felicidade e de ilusión, tanto como temos o resto do mundo nesas datas.
¿Teñen prevista xa a data en concreto? ¿Cando van pasar por ali? ¿Por a mañá, por a tarde? ¿Van visitar todos? ¿Cómo será a cousa?
No, seguramente a data non a temos ainda asignada, pero sí que vai ser nas datas precisas do Nadal, nesas 15 días, digamos, que ocupan os días festivos. Será de tarde, con toda a seguridade, porque cando o hospital está máis tranquilo, realmente no centro están os pacientes que teñen que estar, non xente que vai simplemente a alguna consulta. Será nun formato moi similar ao que fixemos o ano pasado. Iremos por as plantas, por as áreas onde hai persoas como diálise ou un estilo dese tipo de áreas onde está a xente bastantes horas pasando así para a medicación ou o seu control, sobre todo por as plantas, coas persoas que están ingresadas, que son as que máis sentido ten para dar esa ilusión nestas natas navideñas que se acercan xa.
É unha ilusión, dende logo, arrancar un sorriso, e supoño que a vostedes tamén lles gusta.
Pois a verdad que ao mellor é un estigma, pero as persoas que traballamos así para outra xente, para sacarlle un sorriso, para crear ilusión, o que máis nos gusta ao final é ver simplemente as caras que poñen as persoas, porque sempre se fala coa maxa, sempre se vai xunto coa palabra neno ou nena, pero o neno e a nena sempre vai no interior da xente, esas persoas que están precisamente esos días nunha situación como a xente que está, por desgracia, no hospital nestas datas, pois esa cara que poñen de ilusión, de que están malagrando o día á tarde, como un millón de euros que che pagan con gracias.
Dende logo, un pouquiño pode ser moito para algunhas persoas. Desexamos ese o millor para esas datas, para que fagan felices a moita xente. Pero ademais desas actividades solidarias e altruistas no Hospital da Costa, teñen vostedes a pretensión de realizar a Semana da Maxia da Mariña. Isto en que vai consistir?
Pois consistirá, esperamos que non en datas moi lonxanas, este ano que ven, pois nunha semana que percorrendo toda a Mariña, en varios concellos da Mariña, pois faremos durante unha semana, xusto que dura unha semana, 7 días, actuacións, sexa en colexios, en asociacións ou en plazas e locales de ocio nocturno, por exemplo, para as persoas que traballan durante o día. Tamén será con talleres, máis xa de perto, grandes ilusións, dúas galas queremos ter, unha que faríamos nos mesmos, na Asociación de Magos Aficionados da Mariña, de Amán, os magos estamos asociados nesta compañía, entre aspas, unha xa para finalizar con un mago, varios magos profesionais, no que estamos xa traballando dende o sábado mismo.
Pois aí teñen moitos proxectos de cara ás vindeiras datas con esa Semana da Maxia tamén. E ademais estamos de moi presentes, porque outro día participaron no Magosto de Camiña e tamén nesa festa, nesa cea benéfica para a Asociación Afán en Burela. Parece que están vostedes tentando poñer o seu granito de arena en todo o que poden.
Pois sí, a asociación nace como unha xuntanza de as persoas que nos gusta moito a magia, pero sobre todo, unha vez que estamos xuntos, pois levar a magia e compartir a ilusión con todas as persoas que o necesiten, desde logo podedes ter por seguro que todas as accións, todos os eventos que se desenvolvan para axudar, para compartir ilusión, para poder proteger as persoas, a man seguro que estará ali.
Senín, xa para rematar, contenos cantas persoas compoñen esta asociación de magos afeccionados da Mariña.
Pois homes, somos 12 persoas, o que queremos é, pois, con estas actividades, con estes actos, e sobre todo con o proxecto desta Semana da Maxia, pois captar máis persoas, tanto nenos como maiores, que pode, non hai idade para entrar na asociación, conxuntar, facer medrar a asociación, dende, pois, dende o afecto, dende a ilusión, e dende o traballo conxunto, por toda a Mariña.
Haberá que ter algunha habilidade, digo eu.
Non, eu creo que simplemente con que che guste un pouco que queiras aprender, ao final serás mellor, serás o peor, como en todo, como a xente que lle gusta o deporte, que practica o fútbol, o baloncesto ou calquera outro deporte, ou o teatro, haberá mellores ou peores, pero podes practicar, aprender, e como non, ilusionar.
E pensaron vostedes en facer, organizar algún tipo de acto dirixido aos nenos para intentar iniciarlos?
Claro, un dos proxectos que iría coa Semana da Maxia, que iría antes da Semana da Maxia en mente, é facer talleres para nenos e nenas, para todas as persoas, pero moi dirixidos para os máis pequenos da casa, porque é cando lles comeza ese gusaniño, non? Esa ilusión por aprender o que é a magia, o que esconde, esa, o que hai detrás dos trucos visuais. Si que queremos facer talleres, traer xente profesional, nós mesmos que estamos un pouco máis metidos neste mundo, pois a poder abrirlos e enseñarles todo o que desexen aprender.
Pois aí teñen unha boa canteira de sesamos e des moita sorte a vostede e a todos os magos, e que fagan realidade os soños de moita xente e traian un pouco de ilusión, que falta fai, dende logo. Senín, moitas gracias por estar con nós, moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias por darlle cobertura a MAM. We used
to have it all. Hola, qué casa más bonita, qué bien decorada, las cortinas, el papel pintado, está todo con mucho gusto.
Me ayudaron en Home Secret en Foz, papel, cortinas, alfombras, colchas y a un precio increíble, quedé encantada.
Oye, ¿y qué luz en el salón?
Ya no tengo persianas, en Home Secret me asesoraron con los estores Blackout, son como persianas pero mucho más fáciles de limpiar.
Me encanta todo, voy a pasarme por Home Secret.
Sí, pásate por Home Secret, porque ahora tienes un 20% en las nuevas colecciones. Y puedes acortinar tu piso por solo 399 euros.
¿Solo 399 euros? ¡Voy corriendo!
Home Secret, Álvaro Cunqueiro 54 bajo, enfrente de Hacienda, en Foz.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove. Remata novembro tapeando en Mondoñedo. A Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Mondoñedo organiza do 27 ao 29 de novembro o noveno concurso de tapas. Percorre os bares O Rei das Tartas, Bar a Cova, Bodegón a Catedral, Mesón os Arcos, a Bodeguiña, o Rincón de Mondoñedo, o Porriño, Vinoteca Segundo Centro Social, Bar Castro. Sela o pasaporte con 9 selos e participa no sorteo de 2 lotes de viño e unha fin de semana de turismo rural na Casa de Mañas. Ademais de tapear, teremos o sábado 28 ás 7 da tarde no Auditorio Teatro e o domingo ás 4 e cuarto fútbol en Viñas da Veiga. Colabora Deputación de Lugo, Vicepresidencia Primeira e Concello de Mondoñedo. Organiza ACIAM de Mondoñedo.
93.6 y 99.7, COPE de la Costa.
Nota de agradecimiento. A familia do señor don Ramón Andrade Lestegás, pequenete, finado en Vilaronte, o pasado día 21 dos correntes, aos 72 anos, descansa en paz, quere agradecer por este medio todas as mostras de afecto e cariño mostradas, tanto aquelas persoas que os acompañaron no seu enterro e funerais, como aquelas que o fixeron por distintos medios. Muy agradecidos, familia de don Ramón Andrade Lestegás, pequenete. Servicios fúnebres, funeraria Fabeiro.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando la información de la jornada. Vamos primero con el pronóstico meteorológico.
Quincena del arroz en Restaurante El Álamo del 13 al 30 de noviembre. Podrá degustar nuestro arroz con bogavante, con almejas o el arroz con pollo de corral, entre otras especialidades. También tenemos un menú especial con paté de marisco, jamón ibérico recebo, arroz con bogavante, postre leche frita sobre crema de arroz, a un precio único de 18 euros. Quincena del arroz en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde van a caer algunas precipitaciones en la zona y mañana tendremos los cielos cubiertos durante todo el día. El viento seguirá siendo débil mañana. Por la mañana será del noroeste, por la tarde variable, por la noche del sur, y las temperaturas similares a las de hoy. La mínima se sitúa en los 10 grados y la máxima en 15 grados. También nos dan bastantes nubes y algunas precipitaciones de cara al jueves. De hecho, el jueves se esperan chubascos a lo largo de todo el día y las temperaturas similares. Vamos contando la actualidad de esta jornada de hoy. Hablábamos hace apenas un ratito, justo pues antes de finalizar la primera parte de Costa Viva, de la visita de una de las representantes políticas en nuestra comarca y en concreto en el occidente asturiana. Ella es Susana López Ares y ha visitado esta misma mañana el Castro de Coaña. Iba acompañada del alcalde de Coaña, Salvador Méndez, el portavoz de Turismo y Cultura del Grupo Parlamentario Popular, Pedro de Rueda, y también de diputados del PP por el occidente. El alcalde de Coaña, Salvador Méndez, aprovechaba la visita de la que es la candidata al Congreso por la coalición Partido Popular Forum para reivindicar una vez más, como lleva haciendo desde el año 2005, el acondicionamiento del Castro de Coaña. Escuchamos al alcalde.
Evidentemente estamos una vez más con una nueva reivindicación sobre acondicionar el Castro de Coaña, reivindicación que desde 2005 venimos reivindicando, valga la redundancia. A través del Parque Histórico había una inversión inicial de unos 300.000 euros que no se hizo ni se realizó en ese periodo de 2005-2008. En el 2007, una reunión que habíamos tenido en Boal con todos los alcaldes y en su día con la consejera, nos dijo que no se había hecho la inversión porque se prevía una inversión mucho más ambiciosa para el Castro de Coaña, que iba a rondar 1 millón de euros. En definitiva, yo ya le dije en aquella ocasión que hasta que lo hubiese hecho que no quería nada de eso, y efectivamente ni está invertido los 300.000 euros y mucho menos 1 millón de euros. Por lo tanto, el gasto sigue como estaba y ahora pues bueno, hay una iniciativa del Grupo Popular al Congreso, a la Junta, para que hacer una nueva, por lo menos las intenciones que tengan, que aunque no las realicen, por lo menos que las tengan, ¿no?
Vamos a escuchar también la intervención que ha realizado esta misma mañana, hace apenas un ratito, como decimos, el portavoz de Turismo y Cultura del Grupo Parlamentario Popular, Pedro de Rueda, que lleva precisamente una iniciativa al respecto sobre el Castro de Coaña en la Junta del Principado.
Este jueves llevamos una pregunta al consejero, que comparezca el consejero de Educación, en este caso de Cultura, para que nos diga qué piensa hacer, ¿no? Porque, como bien ha dicho el alcalde, declaraciones en otros momentos anteriores ha habido muchas, ya llevamos 10 años esperando, que son bastantes, ¿no?, para el occidente asturiano, se concreten esas inversiones, y que la importancia que realmente le dan al Castro, pues los estudiosos a nivel universitario, a nivel arqueológico, le dan mucha importancia. De hecho, esa es una de las claves, ¿no? Se ha cambiado de cuando se inauguró el Castro, pues se pensaba que tenía un origen pues muy cercano a la ocupación romana, y las últimas investigaciones, incluso con el carbono 14, al más alto nivel científico, nos dice que tiene, es del siglo VIII antes de Cristo, lo cual cambia completamente la explicación que se les da a los escolares, pues no está actualizada. Entonces traeremos a nuestros niños a darles una información obsoleta.
Pues hay que dar las declaraciones del portavoz de Turismo y Cultura del Grupo Parlamentario Popular. Él se llama Pedro de Rueda y habla de que la información no está actualizada y se le estaría enseñando a los niños algo que está obsoleto. También vamos a escuchar, como no, a la cabeza de lista, a la de la coalición, como decíamos, Partido Popular Foro para las próximas elecciones. Ella se llama Susana López Ares y aprovechó su estancia aquí en Coaña para hablar de la importancia que tienen los ayuntamientos, porque son los que trabajan más de cerca con el ciudadano y los que les arreglan las cosas del día a día.
Popular de Asturias y desde el Partido Popular de España defendemos la importancia de los municipios rurales, de los concejos rurales, ya que estamos en Asturias. Y hoy nos encontramos en Coaña, precisamente, un ayuntamiento, un concejo gobernado por el Partido Popular desde hace muchos años y que es muestra de la importancia que tienen los ayuntamientos pequeños, los concejos pequeños, los alcaldes y los concejales, su trabajo para los vecinos. Es la administración más cercana a los ciudadanos y nosotros defendemos que no puede ser cerrado ni uno de los ayuntamientos. Ellos son los que se encargan de las personas y el Partido Popular lo que defiende es a las personas. Estamos hablando, bueno, pues que los niños tengan colegios con unas condiciones y con unos mantenimientos, como podemos ver aquí en este concejo, donde el esfuerzo por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento en los últimos años ha sido muy importante. Estamos hablando de atención a personas mayores, estamos hablando, bueno, pues de lo que son la cantidad de actuaciones que realmente influyen en la vida de cada uno de los vecinos. Desde que nos levantamos por la mañana, pues podemos pensar las luces, recogidas de basura, agua, es decir, estamos hablando lo que facilita la vida a las personas. Nosotros desde el Partido Popular lo que defendemos es que en las administraciones lo que hay que eliminar es lo superfluo. Y yo voy a poner como ejemplo, bueno, pues en estos 4 años se han eliminado más de 2.400 entidades que no se sabía muy bien para qué servían y que han supuesto un ahorro de 3.000 millones de euros. Pero, sin embargo, nosotros lo que defendemos, y sobre todo en una comunidad autónoma como es Asturias, con un componente muy importante de lo que es el ámbito rural, la actuación de los ayuntamientos, de los concejos, con buenos equipos de gobierno, como es este caso, en el caso de Coaña, que hoy nos acompañan, bueno, pues Rosana y Salvador, y que demuestran, bueno, pues que puede haber una administración muy moderna, con una con un trabajo online con los vecinos, y que el hecho de que un ayuntamiento sea pequeño no significa ni que no tenga recursos, por aquí hay muchos recursos, ni que los servicios sean obsoletos, sino todo lo contrario, porque están perfectamente próximos a los vecinos.
Ahí quedan las declaraciones de la responsable de la coalición Partido Popular Foro para las próximas elecciones del 20 de esta misma mañana en Coaña, hace apenas un ratito, y de paso la reivindicación de los responsables del Ayuntamiento de Coaña de actualización de ese castro, además de la puesta en valor del mismo. Un alto en el camino y seguimos.
Del 20 de noviembre al 8 de diciembre en Hotel Restaurante Marisquería o Castelo en San Ciprián, jornadas gastronómicas de nuestro buey Rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustéis este manjar de crianza propia. Reserva previa de mesas en el 982-594402 o en el propio restaurante o castelo en San Ciprián. Consulta también en hotelocastelo.com y en Facebook.
En materia de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas a las que se les atribuye 6 delitos de hurto por toda la geografía nacional y uno muy importante para la localidad de Ribadeo. Se les atribuye a estas 2 personas que acaban de detener el hurto en una joyería de una manta entera con joyas valoradas en 7.000 euros. Es una actuación conjunta de la Guardia Civil a lo largo y ancho de la geografía española porque se han descubierto delitos de robo utilizando siempre el mismo modus operandi en Toledo, un par de delitos en Valladolid, en Badajoz, en Albacete y también en Ribadeo. El montante de lo que estas 2 personas se llevaron asciende a 10.000 euros y precisamente el hurto, el robo que más destaca es el que se llevó a cabo en Ribadeo, en una joyería con esa manta de joyas valorada en 7.000 euros. Son 2 personas de 23 y 27 años de edad. Han sido detenidas por la Guardia Civil. Contamos que la operación arrancaba en el mes de mayo. Se iniciaba una investigación después de 2 delitos de hurto que tuvieron lugar durante un mismo día en una discoteca y en una estación de servicio en Toledo. El mismo modus operandi se empleaba. Entonces ahí se llevaron un iPad, un ordenador, dinero, etcétera, etcétera. Luego se sucedieron una serie de hurtos en otros puntos, como decimos, de la geografía española, pero siempre utilizaban una metodología similar. Uno o dos de ellos realizaban alguna técnica de distracción dirigida a llamar la atención de los dependientes de las tiendas o de los responsables del establecimiento de turno, y el otro aprovechaba para llevarse los objetos de valor o el dinero de la caja registradora. La investigación dio con estas dos personas y con su residencia en Parla, en Madrid. Los han detenido y gracias a esa detención se han esclarecido hasta 6 delitos de hurto. Como decimos, se cometieron entre los meses de mayo y de julio de este año en varios puntos de España, en Toledo, Valladolid, Badajoz, Albacete y en Ribadeo. El botín más gordo fue el de Ribadeo, una manta de joyas de una joyería valorada en 7.000 euros. La Guardia Civil todavía continúa con la investigación abierta para determinar la implicación de terceras personas en la autoría de estos delitos, por lo que no se descartan más detenciones. Y además también agradecen a los ciudadanos su colaboración. Les recuerdan el teléfono de urgencias que dispone la Guardia Civil, 062, que está permanentemente a la disposición de todo el mundo. Esclarecido, pero todavía abierta la operación, el robo de una manta de joyas a una joyería de Ribadeo por valor de 7.000 euros.
Un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Achégate ao Concello de Viveiro todos os sábados ata o 12 de decembro e desfruta do mellor teatro no Teatro Pastor Díaz. O luns 28 poderás desfrutar do Mago Rafa e o 30 de decembro concerto de fin de ano da Banda Municipal. Pierna suelta, no te molestarán ni los precios. Por tiempo limitado y en exclusiva en Muebles Toal, 50 días de oro. En colchonería y artículos de descanso, disfruta de 50 días en canapés, colchones de muelles, látex, visco y toda la gama de descanso a bajos precios. Tan bajos que te sorprenderán. Ah, y no te olvides que en Muebles Toal tenemos fabricación propia de todo tipo de mobiliario en diversas maderas y melaminas. Tú eliges y Muebles Toal fabrica. Visítanos en Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20. Muebles Toal Ribadeo, Avenida de Asturias 2. Visita también nuestra web, mueblestoal.com, y síguenos en Facebook.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar a continuación del occidente asturiano y también vamos a hablar de discapacidad. El próximo día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y aprovechando esa celebración se organizan una serie de actividades impulsadas por varias asociaciones y entre ellas por la Fundación EDES, que ya sabemos que está en Tapia de Casariego. Tenemos con nosotros a uno de los coordinadores de estas actividades. Él se encarga del programa de apoyo y acompañamiento a familias y ocio y tiempo libre. Alejandro Fernández de la Fundación EDES. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son varias las asociaciones que van a colaborar en la organización de estas actividades. Es un festival de inclusiones y además unas jornadas de puertas abiertas. Háblenos si puede un poquito de ello.
Sí, pues con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el día 3 de diciembre, pues varias entidades que trabajamos en la zona noroccidental del Principado de Asturias en el ámbito de la discapacidad, entre las que están la Asociación HADAS, el CAI FASAD de Navia, la Asociación ADINORA, el CAI CANERO de Valdés, la Asociación VOLAMOS y Duchenne Parent Project y Fundación EDES, a la que pertenezco, organizamos este viernes, el día 27 de noviembre, a las 7:30 en Tapia, en La Caridad, una de las actividades, que es el Festival Inclusiones. Pero entre todas ellas aprovechamos para hacer unas cuantas actividades, entre cuatro en concreto, que programamos con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy mismo daba comienzo aquí en las instalaciones de la Fundación EDES las jornadas de puertas abiertas, que tienen dos variantes, una para centros educativos, que en este caso son el CRA Villayón y el IES Marqués de Casariego, de aquí de Tapia. visitan el centro, conocen las instalaciones, el funcionamiento, la misión y la visión de la entidad y un poco temas relativos a la discapacidad. Con el alumnado de estos centros y también con el alumnado del propio Colegio EDES hace una jornada de convivencia que ahora mismo están desarrollando en concreto con el colegio, con el CRA Villayom. También hay otra variante, como os comentaba, que es con asociaciones. En este caso, la asociación Pico Faro de Arroda hará una jornada de convivencia aquí en EDES también con el alumnado del colegio. Será el día 26 de noviembre. Luego están las actividades de intervención comunitaria de la unidad de acción infantil temprana que se van a ir desarrollando a lo largo de este último trimestre del 2015, pero también durante el 2016. Serán actividades que tendrán, pues unas serán de forma trimestral, otras bimensual, otras semestral y otra bianual, creo recordar. Estos días se van a celebrar, se puede visitar en la página de la Fundación EDES, se puede ver las actividades de intervención comunitaria de la unidad de atención temprana. Luego el Festival Inclusiones, que se celebrará este viernes a las 7:30 en el auditorio de Asquintas, en Acaridá, a las 7:30 de la tarde. Y bueno, habrá varias actuaciones, como son. Contaremos con la asociación Daun Asturias, que nos ofrecerá un baile con su grupo de danza. El grupo del club de lectura del Instituto del IES Galileo de Navia, que tiene un grupo que se llama Voces Compartidas, en las que entremezclan la música y la poesía. Y luego también contaremos con una actuación del alumnado de aquí del Colegio EDES. Y también estarán con nosotros el grupo de danza de la Asociación Paraguayos del Principado de Asturias. Y bueno, será una jornada festiva en la que también habrá lugar para la proyección de algún vídeo sobre la reivindicación, también la lectura de algunos textos. Y en todas las actuaciones se incluirán a todas las personas por igual. Y bueno, os invitamos a todos y a todas a asistir a este evento.
Son muchísimas las actividades que organizan esas jornadas de puertas abiertas, ese festival de inclusiones. Y además cuentan con mucho apoyo de asociaciones y de todas las personas que, bueno, pues que están en el entorno. ¿Ustedes lo que pretenden con estas iniciativas es mostrar el trabajo que hacen las personas, las organizaciones, sobre todo destinadas a la normalización social? Cuéntenme, a lo largo del año organizan muchísimo desde la Fundación EDES. ¿Lo van consiguiendo? ¿Cómo lo valora?
¿Cómo valoramos las actividades?
La inclusión. ¿Se consigue concienciar a la sociedad, incluir a todo el mundo, normalizar?
Sí. Bueno, eso es una de las principales misiones que tenemos en la entidad. Fundación EDES es la de contribuir y facilitar los espacios necesarios para la normalización social, para la inclusión. Y sí, con las actividades que organizamos, lógicamente esa perspectiva comunitaria, esa perspectiva de donde aplicamos o intentamos aplicar la inclusión social, la normalización, lógicamente contribuye a ello. Aún así, creemos que todavía hay mucho camino por recorrer, mucho trabajo que hacer y bueno, seguimos trabajando desde diferentes dimensiones para eso, para promover, para facilitar, para conseguir la calidad de vida que sea óptima y, como digo, desde diferentes dimensiones. Entre ellas está la inclusión social o la normalización, pero también la defensa de derechos, la autodeterminación, etcétera.
Alejandro Fernández es coordinador de esta actividad desde la Fundación EDES y en la Fundación se encarga del programa de apoyo y acompañamiento a familias, ocio, tiempo libre. Jornadas de puertas abiertas, el día 27, el Festival Inclusiones. Y por cierto, que sepan que en esta jornada de hoy, a partir de las 5 de la tarde, también hay una mesa redonda en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Casariego, en la que van a intervenir pues precisamente personas relacionadas con el mundo de la gastronomía, porque también desde la Fundación EDES impulsan una jornada de promoción y difusión de la producción ecológica. Son muchísimas las actividades que impulsan ustedes. Les deseamos que sigan trabajando en ello, que sigan teniendo mucha suerte y que sigan el camino, evidentemente, siempre hacia adelante.
Pues muchas gracias por ayudarnos con la difusión de todos estos proyectos, de todos estos eventos. Y bueno, muchas gracias de nuevo.
Gracias a ustedes. Buenas tardes, Alejandro.
Venga, buenas tardes.
En Hipertextil ya tenemos los nuevos modelos de sábanas para este invierno. Franela, térmica, de coralina, con fabulosas ofertas. Además, mantas de terciopelo a partir de 12 euros. Rellenos nórdicos, bicolor, de todas las medidas. En Hipertextil tenemos gran variedad de pijamas polares para hombre y mujer a tan solo 6 euros. Te esperamos en Hipertextil, en Burela, calle Pardo Bazán, en Viveiro, calle Benito Galcerán. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hablar también del municipio de Barreiros, porque si bien esta mañana nos hemos despertado otra vez con otra noticia relacionada con el mundo del urbanismo en Barreiros, otra no, la misma, solo que de otra manera, pues el alcalde en esta ocasión ha querido señalar que está tranquilo y que va a demostrar su inocencia. El tema es el de siempre, aquellas 44 licencias para construir edificios que se dieron en el año 2006. Se dio la oportunidad de construir hasta 3.000 viviendas, creo recordar, y ahora es la Fiscalía la que pide, después de las denuncias de otros asuntos en tribunales y demás, ahora es la Fiscalía la que pide 2 años de cárcel y 10 de inhabilitación para cargo público para el alcalde de Barreiros y también para concejales que estaban en la Junta de Gobierno aquella en la que se aprobaron las licencias, José Manuel Gómez Puente, Eulogio Menéndez y también María Alina Rodríguez. Además, para otros ediles, para Lorenzo Penabad y para José Rojo se piden 6 meses y para el arquitecto municipal Marta Geada la Fiscalía solicita 2 años porque emitió informes favorables sobre la concesión de esas licencias. Hay que destacar que es lo que pide ahora la Fiscalía y en principio pues probablemente se tenga que seguir el asunto desde el juzgado de lo penal. El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, ha señalado en esta jornada de hoy que están tranquilos y que al igual que les pasó con los casos anteriores, que o bien se fueron desestimando o bien fueron fallándose a su favor, que van a demostrar su inocencia. Vamos a escuchar a Fuente.
Y nos sorprende pues que ahora salga esto, ¿no? Evidentemente tenemos claro a nosa inocencia y evidentemente así o probaremos ante Canseña, ¿no? Como xa se fixo en Mondoñedo, que xa non chegou nin a ver xuicio. Pois se ahora ten que haber xuicio na audiencia, pois ali se probará a nosa inocencia.
Pues si tiene que haber juicio, señala que allí se probará la inocencia. Lo que queda claro es que los políticos, si sean del color que sean, acaban necesariamente entrando o en juicios o en tribunales o en procedimientos jurídicos, etcétera, etcétera, porque si bien es cierto que, bueno, pues este caso del urbanismo de Barreiros ya lleva cola y trae mucho asunto detrás de él, hay muchísimos políticos que se encuentran en situaciones similares. A ver qué es lo que va pasando. Ya nos hemos acostumbrado de todos modos a que todos tengan algún tipo de problemática con la justicia de una u otra manera o algún tipo de irregularidad. Vamos a ver qué pasa en este asunto y también en los otros frentes que siguen abiertos en el mundo de la política y en el mundo de los juzgados.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad como carnes de ternera y vaca gallega. Pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas Navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982-120070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno, Ulloa 8, en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
Se nos está acabando Costa Viva. Un apunte para finalizar. José Manuel Balseiro va a defender esta tarde en el Pleno del Parlamento Gallego a partir de las 7 una iniciativa para dar impulso definitivo al proyecto de ampliación del Hospital da Costa de Burela. Quieren instar a la Xunta de Galicia a continuar con los trámites.